Esto es Cosas de Sapiens. De las cavernas a las estrellas. Iniciamos el viaje.
Bienvenidos a Cosas de Sapiens. Yo soy Víctor González Quintanilla y conmigo Maritza Gómez.
¿Qué hay? Qué gusto estar acá.
Y Sergio Velasco.
Hola Víctor, hola Maritza, hola amigos que nos escuchan. Bienvenidos todos a bordo.
Curiosamente, a los sapiens nos fascina lo que nos asusta. En este podcast nos gusta platicar acerca de muchas cosas que nos gustan, muchas cosas que anhelamos, pero también lo que nos asusta y cómo se revela la fascinación que tenemos por ese susto. Una de las cosas que nos asusta, pero nos fascina, es el fin del mundo.
Me asusta, pero me gusta.
A lo largo de la historia, por ejemplo, ha habido numerosas ocasiones en las que se ha pensado que el mundo está a punto de llegar a su fin. Desde las antiguas profecías del apocalipsis, pasando por múltiples profecías y leyendas, hasta las predicciones modernas basadas en la ciencia, como la idea de un fin del mundo tecnológico, un fin del mundo pandémico, un fin del mundo natural. Y ha sido un tema recurrente en la cultura humana. El concepto de fin del mundo es una idea que ha sido objeto de especulación y discusión a lo largo de la historia de la humanidad. Y aquí se presentan algunas ideas acerca de cómo nos hemos imaginado que se va a acabar el mundo. A mí me parece como cuando un niño ve una película de terror, aunque sabe que le va a dar miedo, pero se quiere asomar a verla un poquito más y quiere ver al diablo.
Se está tapando la cara, pero dejando el espacio.
Sí, se pone atrás de los sillones. La voy a apagar. No, yo aquí la veo. Se siente seguro atrás de los sillones, pero la sigue viendo.
Sí, más o menos esa es la fascinación que tenemos. Como que nos gusta ver cómo se va a acabar todo. Nos gusta verlo, nos gusta imaginarlo. Lo vemos porque las películas del fin del mundo son muy taquilleras, tienen mucho éxito. Hay un director que ha hecho una carrera sobre puras películas apocalípticas, que es Roland Emmerich, el de la película de El Día Después de Mañana,
así, el día
2012,
de la
El Día de la Independencia. Sí, ahí están tres diferentes maneras de que se va a acabar así el mundo. Una tiene que ver con que llegan los aliens y nos conquistan a todos, que ya lo hemos platicado. En este capítulo vamos a cruzar dos o tres cosas que ya hemos platicado en otros episodios. La invasión alien, que se acaba el mundo porque llega una tecnología, una raza con una tecnología superior, y nos conquista a todos. Eso es lo que retrata esa película del Día de la Independencia, que, por cierto, ¿quién nos salvó? ¡Los gringos!
Claro.
Estados Unidos llega a la salvación. El presidente de Estados Unidos es el que llega a la salvación, ¿no? Manejando su F-14 o 24.
¿Sale Will Smith en eso? Se me están cruzando.
Sí, no, Will Smith.
Es Will Smith.
Sí.
Antes de su gracia en la entrega de los Oscars.
O, por ejemplo, la película de Roland Emmerich que trata acerca, se llama El Día Después de Mañana, cuando empezó a hacerse popular la idea y el temor por el cambio climático. Una película en la que de un día a otro el clima cambia, todo se congela, la mayoría se muere y que hay una catástrofe, tsunamis, congelamiento, de todo, ¿no? Esta idea del fin del mundo ha estado presente desde hace mucho tiempo. Está en la cultura humana. Es una de las cosas que son inmanentes a la cultura de los sapiens, que la vemos en todos los tiempos, en todos los lugares o en muchos de los diferentes, de las diferentes historias, de los mitos, de las leyendas, de la cultura popular, lo que hoy son las películas, los superhéroes, los libros, pero antes eran pues las mitologías, los ritos, los mitos que tenían. Por ejemplo, vamos a hablar de algunas de estas ideas del fin del mundo. Para empezar, la profecía, o más bien las historias del apocalipsis bíblico, que es una de las maneras en las que vemos que el mundo se va a acabar, es la que describe los libros sagrados, particularmente la Biblia, de un apocalipsis que llega a la tierra físicamente desde arriba, ¿no? Desde el cielo.
Fuego, llueve fuego.
Los jinetes del apocalipsis.
Los jinetes
del apocalipsis. Cuatro jinetes del apocalipsis,
son,
¿no?
Cuatro. A lo mejor eran cinco y en el camino uno se quemó.
A lo mejor. Ahora le llaman los cuatro jinetes del apocalipsis a cuatro autores, notablemente ateos contemporáneos, que son Sam Harris, Christopher Hitchens, que ya murió, Daniel Dennett y Richard Dawkins, el biólogo.
Ah, chido. Me gusta que él sea uno de los jinetes.
Sí, sí, sí. De hecho, el papa anterior decía que era uno de los peores enemigos de la iglesia. Un científico activista, un ateísmo activista, y decían que ellos son los cuatro jinetes del apocalipsis. Si no conoces a los otros, también todos son muy interesantes.
Vamos a buscar.
Muy interesantes. Christopher Hitchens, una maravilla de argumentación que tenía. Christopher, y le gustaba decir que cuando llegaba a los debates siempre había tomado media botella de whisky, etiqueta negra. La teoría de la extinción masiva, otra manera de que se va a acabar el mundo, sugiere que la vida se extinguirá por una extinción masiva de especies, entre las cuales nos vamos a extinguir nosotros. Esta teoría tiene, como en muchas otras que mencionaremos, cierta base en cosas que sí han pasado. Sabemos por la arqueología, paleontología, que ha habido momentos de hambruna, que ha habido momentos de guerras, ha habido enfermedades como la peste bubónica, que se llevó un porcentaje importante de la población. Entonces, algunas ideas del fin del mundo estaban relacionadas con cosas que sí pasaron. Una de ellas es, por ejemplo, una catástrofe natural. Es conocido que un asteroide, un cometa, pegó en... perdón, era un meteorito. Es diferente cometa que meteorito y que asteroide, por supuesto. Un meteorito pegó en lo que hoy es la península de Yucatán. Hizo un enorme cráter que se pudo después identificar, porque sabemos ya medir cómo queda después de un impacto de meteorito, sobre todo porque quedan ciertos depósitos de algunos materiales que no hay en otra parte, sobre todo el iridio. Una vez que lo encontraron y midieron, se dieron cuenta que estaba un cráter enorme en la península de Yucatán, y que se llama el evento Chicxulub, que sucedió hace 64 millones de años y coincide con una extinción masiva de especies que se llevó, por ejemplo, a los dinosaurios. A nosotros no nos tocó porque todavía no existíamos, los sapiens, pero eso permitió que se desarrollaran y evolucionaran los mamíferos de los que procedemos nosotros. Antes los mamíferos eran carroñeros ahí escurridizos como roedores, porque los dinosaurios eran los reyes. De hecho, este es el planeta de los dinosaurios.
O las erupciones volcánicas que hacen que baje la temperatura a nivel global y hay periodos de extinción masiva, ¿no?
Sí,
pero que no nos toque.
Y, por ejemplo, un impacto de meteorito o una erupción volcánica como del supervolcán que está en el parque Yellowstone pudieran ser eventos cataclísmicos que pudieran provocar una extinción masiva. Otra manera de que se pudiera acabar el mundo, o por lo menos cinco veces ha habido extinciones masivas en la Tierra. Se murió la mayoría de las especies, pero no todas. Y prosiguió y siguió la vida, perduró con nuevas especies y siguió evolucionando. Otra posibilidad, digamos, verosímil, real, que fue una de las cosas que más temor causaban durante la segunda mitad del siglo XX y que hoy vuelve a tomar relevancia, la guerra nuclear. Esa es una manera que pudiera, en realidad, una guerra nuclear franca y abierta entre potencias nucleares dejaría una secuela que pudiera durar cientos de años en recuperarse la vida en la Tierra, y muy probablemente la civilización humana colapsaría a un punto que sería difícil que regresara, ¿no? Al menos que pasarían mucho tiempo para que pudiéramos volver a estar comunicados, para volver a tener infraestructura médica, para poder volver a producir comida. Un invierno nuclear vendría después de algunas cuantas detonaciones, como lo apuntaba Carl Sagan y como muchos científicos lo apuntaron durante la segunda mitad del siglo XX, parecido a que si hubiera una erupción volcánica masiva. La atmósfera se llenaría de material que no dejaría entrar el sol y habría un invierno muy largo, así que no podríamos crecer comida. Y eso sería algo que pudiéramos ver como, pues, un cataclismo, ¿no?
Sería como si todo el planeta fuera un Chernobyl gigante.
Ajá, un Chernobyl en invierno. Y es que no puedes crecer nada, y lo que crece además te hace daño si te lo comes. ¿Y qué vas a hacer después de 2-3 años ya que se acabe la despensa, por mucho que hayas guardado? Y si el agua... agua dulce que corre por ríos y lagos está contaminada.
¿Cómo se llama esta nueva serie que está ahorita en la televisión?
Ah, muy buena.
Last of Us.
The Last of Us.
Sí. Y Chernobyl, porque me acuerdo ahorita por lo que decías de Chernobyl, porque también está la serie.
Ah, sí.
Sí, claro, está la serie de Chernobyl.
Y la de Last of Us, están planteando, sí, ¿no? Alguna situación.
La serie
está.
está basada en la de Chernobyl, en el libro de Svetlana Alexievich, que recogió testimonios de gente que estuvo en Chernobyl cuando estuvo el accidente nuclear. Son terribles.
Hoy Ucrania.
No quiero imaginar.
La serie está muy bien hecha, me gustó. Hoy Ucrania.
Hoy es Ucrania, esa zona.
Es Ucrania. Estuvo en peligro y está todavía, pues, pero estuvo en peligro inminente ahí de que...
los ataques que ahora se están dando.
Las otras centrales, ¿no? No estoy seguro que Chernobyl esté activo, pero la Zaporizhia...
Zaporizhia.
Esas centrales estuvieron en peligro de si no hay un mantenimiento correcto o si se corta la luz, pudiera haber un problema. La guerra nuclear y la catástrofe nuclear es una de las maneras de la que nos hemos imaginado que se acabe el mundo, que es algo que puede suceder el día que sea. Existe este reloj del fin del mundo, ¿te acuerdas? Que marca si estamos cerca de las 12, que sería el fin del mundo. Y que cuando estuvo el problema de la bahía de cochinos entre Estados Unidos y
la Unión Soviética y Cuba.
La Unión Soviética, Cuba intermediando, lo acercaron.
Estábamos a las 11:59.
Híjole. Pues ahora con el problema entre Rusia y Ucrania, existe la posibilidad, porque ya sabemos, Rusia es una potencia nuclear y Ucrania era... Hubo un tiempo en que Ucrania era el tercer país con más bombas atómicas y renunció a ellas, todas, las regresó. Bueno, otra manera de fin del mundo, la que acabas de mencionar, de la que está al fondo o la premisa de la serie The Last of Us, que es algo así como una pandemia mundial. En este caso, el microorganismo no es una bacteria ni un virus, sino un hongo. Que normalmente los hongos no nos infectan o no de esa manera. Hay hongos y hay es muy difícil combatirlos. Hay hongos que nos atacan.
Sin spoilers, porque no lo he visto.
No voy a decir mucho más, pero es también una de las muchas visiones post-apocalípticas que hay en la cultura popular. Que nos dice esto mismo que yo sostengo. Nos gusta lo que nos da miedo, nos fascina lo que nos asusta. Y lo vemos en pues cuántas películas y cuántas series, libros hay sobre mundos post-apocalípticos después de la pandemia, ¿no? Después de un terremoto.
¿Y qué pasaría después de
un meteorito? Exacto. Y debo confesarlo, me gustan mucho ese tipo de películas. Sí, el apocalipsis zombie. Ese es otro apocalipsis también que me gusta mucho. Debo de confesarlo, no con mucho orgullo, pero a mí las películas de zombies y las series de zombies me encantan. O sea, imagínate qué harías si tuvieras que cuidarte de que no se te metan por la ventana y cómo vas a conseguir comida y cómo vas a defenderte y cómo vas a trincherarte. Ese tipo de películas nos gustan mucho, son muy exitosas. Cada determinado tiempo llegan nuevas series, nuevas películas acerca de eso. Ahora, otra idea del fin del mundo sucedió durante el siglo XX también y fue propuesta por un académico respetable de la Universidad de Stanford, me parece que fue Paul Ehrlich, que en 1968 sacó un libro que se llamó The Population Bomb. Él, un demógrafo, un ecónomo, pero el libro sobre demografía, sobre el estudio de las poblaciones y su crecimiento, en 1968. Estamos hablando del mero 50, baby boom.
Sí, sí.
Pasadito lo más fuerte baby boom, cuando el crecimiento de la población era muy pronunciado. Es decir, estaban naciendo mucha gente y muriéndose poca. Después de la Segunda Guerra Mundial, la bonanza económica en Occidente. Entonces, su teoría de explosión demográfica decía que como íbamos de crecimiento, íbamos creciendo en población, los sapiens, en ese momento, extrapolándolo hacia el futuro... Y ahí está el error. No podemos extrapolar que siempre van a seguir las cosas igual. Pero extrapolando hacia el futuro, decía que a finales del siglo, desde principios de este siglo, más o menos ahorita, ya no iba a haber suficiente tierra para dar toda la gente que habría. Ya no iba a haber comida, ya no iba a haber agua, que era demasiada gente iba a estar en la tierra y que íbamos a colapsar. Que la superpoblación llevaría al agotamiento de los recursos naturales y al colapso de la civilización. Afortunadamente estaba equivocado. No tomó en cuenta muchas cosas. Es un problema, fíjate qué raro, es un problema que se resolvió solo. O sea, ya no siguió creciendo la población a ese ritmo por muchas cosas. Habría que mencionar algunas. Una de ellas es porque el empoderamiento de la mujer, el acceso ya a una vida decidida por ella, control sobre su cuerpo, acceso a la industria, a la educación.
La difusión de los anticonceptivos.
Ese fue muy importante, yo recuerdo.
Importantísimo ese. el hecho de que las familias ya no necesitaban tener tantos hijos. Oye, tenían 5, pero ya no 12.
Es que antes eran familias de 12, 13 hijos porque 3 o 4 no se lograban, así se decía. Pero hoy tú sabes que son 4 hijos y los 4 se logran porque las condiciones han cambiado. Ya lo decíamos, las vacunas, la medicina, la ciencia, todas estas cosas. Entonces hoy no puedes darte el lujo de tener 13 hijos porque y los 13 estén en buenas condiciones. ¿Cómo una familia, cómo subsiste?
Ahora, tiene bases en algo real esta idea de que el mundo se va a acabar porque vamos a ser demasiados. Hemos crecido en número los sapiens en la Tierra muchísimo. Hoy somos más de 8,000 millones y se estima que seguirá creciendo porque a lo mejor aquí ya no, pero en algunos países sigue habiendo nacimientos de 8 o 10 niños por familia. Se estima que seguiremos creciendo hacia mediados de este siglo, es decir, hacia el 2050 llegaremos más o menos a 10,000 millones de Homo sapiens en la Tierra. Pero de ahí va a empezar a bajar. Hay quien dice que ni siquiera llegaremos a los 10,000 millones. La curva poblacional nomás no hemos visto al otro lado, pero la mayoría de las naciones desarrolladas tienen una tasa de natalidad negativa o
de crecimiento.
Tasa de crecimiento poblacional muy baja o no suficiente para recuperar la población. Es decir, cada año hay menos japoneses. Cada año hay menos italianos.
La Europa creo que es la que está sufriendo.
La comunidad europea en su conjunto y en promedio tiene una tasa de natalidad muy baja. Cada año hay menos húngaros, cada año hay menos ingleses. México tiene una tasa de natalidad que era muy alta, pero ahora está en 2.1. Es decir, apenas se mantiene, no va a crecer mucho, lo cual es bueno. Tampoco es bueno que sea muy baja. Luego dije que el problema va a ser la implosión demográfica. Es otra manera que se pueda acabar el mundo. Otra manera que se puede acabar el mundo... ¿Se acuerdan de las profecías mayas en el 2012?
Ah, sí, en el 2012 se iba a acabar todo.
Que en diciembre de 2012 se iba a acabar el mundo. Si no te tocó escuchar eso, yo creo que sí, porque fue muy famosa, pero vamos a suponer que si no te tocó escuchar hace 10 años que el mundo se iba a acabar porque los mayas lo predijeron, que en diciembre del 2012, decían el 13 de diciembre de 2012, algo así. El mundo se va a acabar porque lo predijeron los mayas y los mayas eran los grandes astrónomos, los griegos de América, así que hay que hacerles caso. No pasó nada, por supuesto, porque ni siquiera una profecía de los mayas, era solamente una interpretación libre que hizo un autor de ciencia ficción. La ciencia que ficcionaba era la arqueología, de apellido Argüelles, que simplemente hizo su interpretación, una interpretación libre de los grabados en la piedra. Decía que como este calendario se acaba este día, ese día se acaba el mundo. Ya lo habíamos platicado. Lo que pasaba ahí es que pues, se acababa el calendario y se acabó. Y ya, así como se te acaba un calendario que traes en la cartera.
Se le había acabado la piedra, ¿no?
Luego compras otro. Pero en este caso era piedra, duró mucho tiempo. Era un calendario de 400 y tantos años. Y se le acabó, pues bueno, sí era un día importante. Ese día se acabó el ciclo que cuentas, pero no significaba otra cosa más que pues iba a empezar otro, ¿no?
Pero explotó eso, ¿no? Me acuerdo que fue a fiestas de fin del mundo y somos morbosos.
Bueno, y aparte, con relación a otros tiempos y otras versiones que se han dado, hay que tomar en cuenta que esto se da en el momento en que las redes... En que internet, entonces nos llegaba por todos lados. Te lo encontrabas en Facebook, te lo encontrabas en Twitter, te lo encontrabas en YouTube, te lo encontrabas en los canales de televisión abierta, en todos lados, ¿no? Sí. Entonces, pues también crece más y entonces empieza a generarse todo eso.
Sí, todo lo que ha sucedido en los últimos 20 años ha tenido un empuje por internet.
Así es.
Descomunal. Y también hay quien se aprovecha.
Claro,
por supuesto. Hay quien dice, oye, pues se va a acabar el mundo, pero yo sé a dónde hay que irse para salvarse. Nada más vende todo lo que tengas, deposítalo aquí, yo compro todo para todos y vénganse para acá. Muchos que hicieron eso, ¿eh? La caravana del fin del mundo. Decían, vénganse en caravana, nos vamos a ir, nomás depositen, vendan todo, deposítenme aquí. No, sí, yo les digo por dónde y de repente, ¿dónde quedó?
Sí,
¿se
sí,
fue?
Sí. Vámonos todos a dormir y mañana le seguimos y al despertar ya no estaba.
Otra que también fue muy famosa, Y2K, ¿te acuerdas?
Ah, sí.
Y2K.
O sea, el día que iba a cambiar de 1999...
Los relojes y las computadoras.
Al 2000.
Sí, sí.
Las computadoras no estaban programadas para cambiar 3 ceros a la vez.
Así es.
Y se pensaba, ¿qué va a pasar? ¿Se van a caer los aviones del cielo? ¿Se va a caer la red
eléctrica? Nos vamos a quedar encerrados en los elevadores.
Ajá.
Pues todo lo que estuviera con una computadora manejado.
Se gastaron millones de dólares para asegurar que no sucediera. Fueron muy pocos los problemas, pero no quiere decir que no vayamos a hacer borlote, chisme, que no vayamos a sacarle todo lo que se le pueda a la idea de que a lo mejor este es el día que se acaba el mundo. Eso pasó también ahí.
Recuerdo la entrevista con alguien de IBM que decía que en las plantas hacían todos los días 15,000 computadoras portátiles y 9,000 computadoras de escritorio. Ya todas estaban saliendo con esos sistemas. Imagínate nada más. Entonces, toda la gente que tenía programadas cosas en sus máquinas o calendarios, ¿no?
Se iba a quedar sin su icono.
Sí, pero no pasó de una molestia en la mayoría de los casos, ¿no? Otra profecía del fin del mundo. Bueno, la posibilidad de que un asteroide o cometa impacte la Tierra, un meteorito como aquel de Chicxulub que extinguió los dinosaurios, pudiera pegar en la Tierra cualquier día. Todos los días caen meteoritos a la Tierra, muchos. Cientos de kilos puede ser en un día que caigan a la Tierra. ¿Alguna vez va a llegar uno grande? Uno pequeñito, pues es una estrella fugaz, pero si llega uno grande...
Que te pegue en la cabeza uno pequeñito, Sergio.
No, pues pobre de él, le va a doler tremendo.
Hay miles de meteoritos pasando por ahí que pudieran pegar con la Tierra cualquier día, en cualquier momento.
Así
de hecho, como decía, varios temas que en Cosas de Sapiens ya hemos abordado se están cruzando en este episodio. Ya tuvimos un episodio en el que hablamos específicamente de la posibilidad de que un meteorito pegue en la Tierra, y en ese episodio invitamos a Sergio de Regules, un autor con muchos libros muy buenos sobre difusión de la ciencia, comunicación de la ciencia, que tiene el libro Cielo Sangriento, que hace un análisis de algunos, y un análisis entretenido y preciso, que eso es difícil, de algunos de los eventos más interesantes y recientes de impacto de meteoritos, ya con civilización, pues, porque muchos caen en el mar, muchos cayeron hace mucho cuando no había ciudades, pero ¿qué ha pasado últimamente cuando caen? Y también ahí platicamos un poquito acerca de qué podríamos hacer al respecto. Ahí estábamos hablando de la sonda DART que se lanzó el año pasado, que fue una nave que se lanzó hacia un meteorito, hasta un cometa, para pegarle a ver si pudiéramos moverlo si viniera uno directo a la Tierra. Ese no representaba peligro, pero se hizo el experimento y se logró. Si viniera un meteorito hacia la Tierra, tendríamos la capacidad de moverlo, además de que están vigilados todos. Así que ese no es el que más me preocupa.
Es la premisa de esta película que me encantó, de la de Don't Look Up.
Ah, sí, claro.
Que sale Leonardo DiCaprio, que es como el vino. Nada más se pone mejor con la edad. Y sale Meryl Streep. Y es así como que
buenísima.
Todas las implicaciones políticas, ¿no? De... sin spoilers, sabemos que viene un meteorito, nos lo están diciendo.
No mires arriba, no mires atrás.
No mires arriba. Y se politiza todo el asunto y sale Ariana Grande cantando. Vamos a destruir el meteorito.
Sí, está muy buena la película y habla acerca de cómo cuando ya hay comprensión, muchas veces no le importa a la mayoría. Es difícil pasar el mensaje. Y hace una buena metáfora de lo que pasa con los científicos climáticos que sienten que no les están haciendo el debido caso a las predicciones de cambio climático, que es otra de las maneras en las que últimamente se ha hablado que se va a acabar el mundo, porque el cambio climático, el calentamiento global, es un hecho científico. No hay duda de ello. Hay mucha, podrá haber muchas versiones de cuánto, cómo debemos enfrentarlo, pero de que estamos cambiando el clima del planeta es un hecho. Pero ha habido y hay y habrá muchas visiones muy extremas y catastrofistas que, aparte, a los medios les encanta inflarlas. Hace poco sucedió que tanto Greta Thunberg como Guterres, ¿cómo se llama? El
presidente de la ONU.
Guterres mencionaron que, con base en algunas de las más recientes publicaciones del panel intergubernamental de cambio climático, teníamos solo 10 años para hacer los cambios necesarios para evitar los efectos más catastróficos para la población mundial del calentamiento global. Pero los medios, algunos, lo exageraron. Dijeron, nos quedan 10 años hasta que se acabe el mundo.
Dieron una afirmación por hecho.
Exactamente, lo cuadraron de una manera tal, lo enmarcaron de una manera tal de que no. Dice el de la ONU que se va a acabar el mundo en 10 años. Así prácticamente.
Sé que no planeen los próximos días nacimientos, bodas, 15 años y todo eso, porque no le va a dar el tiempo.
Sí, exactamente. Y bueno, otra manera en la que se puede acabar el mundo es un colapso económico. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, lo vimos durante COVID-19, si las cadenas de suministro colapsan, si ya no hay quien cuide los barcos, quien les venda combustible, quien los cargue, quien los mueva, y dejan de llegar suministros a todas las partes del mundo? El sueño de un globalifóbico, pero ¿qué sucedería en realidad si se cae el sistema? ¿Qué pasaría? Quizá a la semana tengas que salir a pelear por comida o por agua. Eso pudiera suceder. Un colapso económico que corte cadena de suministro a lugares en donde no tienen agua, donde no crecen suficiente comida, donde no, por ejemplo, si se corta la luz. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, otro catástrofe natural que pudiera suceder? Y esto es algo muy real. Ya sucedió alguna vez algo cercano. que hubiera una llamarada solar o una le llaman eyección de masa coronaria del sol. El sol de repente tiene una tormentita y esa tormentita resulta que estaba volteando hacia la Tierra y pasa mucho material que viene del sol, viento solar, material cargado eléctricamente y ¡pum! Borra.
Nos da un coletacito.
Borra, para empezar, te borra todas las memorias de tus teléfonos, de tus USBs, de los estados bancarios. Empiezan a fallar las redes eléctricas. Empiezan ahí sí se puede caer un avión de estar volando. ¿Pudiera la tecnología fallar? No nos ha pasado desde que tenemos tanta tecnología y que tenemos la tecnología digital, sobre todo, que haya uno de esos episodios que ya ha habido en la historia, pero pudiera pasar. No nos ha pasado por el momento, pero pudiera pasar. ¿Qué pasaría ahí? ¿Sería un colapso societal, un colapso civilizatorio, el hecho de que nuestros sistemas económico, tecnológico colapsaran?
Pues igual y sí, pero igual habría como un retorno a lo básico, ¿no? A eso que con que nos hemos desarrollado los sapiens por millones.
Saldríamos
de años.
A cazar otra vez.
Regreso no a la agricultura.
No se acabaría el mundo, se acabarían las condiciones que tiene el mundo hoy. Sí. Pero habría salida, ¿no? Si algo nos hemos. Si algo tenemos los sapiens es que nos podemos adaptar.
Es que somos bien aferrados.
La vida se adapta y nosotros somos muy buenos para adaptarnos. Somos de las pocas especies que viven en todos los continentes, bajo el agua, sobre las montañas, hasta en una nave espacial. Ahí seguís viviendo. Yo creo que nos adaptaríamos. Tienes razón. Pero bueno, esa es otra de las posibles maneras de que pudiera haber un colapso. Y me recuerda a Jared Diamond, el autor de Guns, Germs and Steels, Armas, Gérmenes y Acero. Un autor de esta corriente contemporánea de Big History o de hacer un recuento con todo lo que sabemos hoy. Y tiene un libro que se llama Colapso, en el que habla precisamente del colapso de todas las civilizaciones o culturas pasadas. Dice, todas colapsaron. Hasta el momento todas han colapsado, menos la civilización occidental de la que formamos parte hoy. Y todas tuvieron ciertos patrones similares. Por ejemplo, se agotaron sus recursos. Por ejemplo, el poder hegemónico que ejercían los gobernantes dejó de tener la amplitud necesaria para mantener la cohesión y hubo un colapso entonces sociopolítico. Lo que sucedió a los mayas, a los incas, a los aztecas, en diferentes islas, polinesias.
Los romanos.
A los romanos, a los otomanos. A cuando tuvieron ya demasiado era más difícil mantenerlo. Y llegó
¿cómo
un momento
se llama el partido que estuvo muchos años allá en México?
¿El qué?
El partido que
tiene todo colapsa.
Hablando de dinosaurios y de generaciones.
Afortunadamente todo colapsa. Entonces, sí, Jared Diamond dice que todas las civilizaciones colapsan, que es por condiciones humanas y por el hecho de que crecemos de más, hay un desgaste, inevitablemente llegarán a colapsar. Pero bueno, estas son algunas de las ideas más relevantes sobre el fin del mundo que hemos tenido en el pasado. Y es importante tener en cuenta que muchas de ellas son especulaciones sin fundamento científico sólido. Otras sí lo tienen, pero no se llegan a cumplir del todo. Afortunadamente todas estaban equivocadas. Pero a pesar de ello, la idea del fin del mundo sigue siendo un tema fascinante y de interés para muchos. Pero ¿cómo de veras se va a acabar este mundo? ¿Qué sabemos? ¿Qué sabemos acerca de este planeta?
Por eso te preguntaba cuando venimos a sacar, Víctor. Yo creo que finalmente cualquiera que sea la forma en que el planeta tuviera que desaparecer o ya no estar, estaría íntimamente ligado con el sistema solar, con los planetas, con lo que nos rodea, ¿no? No sé, te preguntaba yo sobre la edad del sol. ¿Cuántos años tiene el sol? ¿Cuántos años más le quedan de vida? Porque bueno, el calor que emite, pues es para nosotros vital en muchas... En algún momento el sol va a alcanzar una edad en que quizás su energía quema hidrógeno, ¿no?
Sí, exactamente.
Crezca, y lo que decías tú hace rato, puede haber ahí un viento, una llamarada. Estaba pensando yo hace rato en lo que decías en este ejemplo, en el bosque cuando se empieza a incendiar, son los vientos los que hacen crecer el fuego.
Sí.
Son los vientos los que hacen crecer las llamas. ¿Por qué? Porque las llevan en la dirección que va el viento. Si hubiera eso, si el calor del sol creciera a mayor edad del sol, y hubiera mayor radiación, mayor cantidad de energía solar, es decir, si se calentara más el planeta de lo que ya está caliente, eso nos podría generar un serio problema, ¿no?
Sí, pues para que se acabe el mundo tendría que ser algo que le pegue a todo el mundo, ¿no? Porque, por ejemplo, una pandemia, hemos visto que nos recuperamos, una extinción masiva de especies, ya ha habido 5 y la vida perdura.
Pero que se da por zonas, por áreas.
Sí, recuperamos. Y como dices, nos adaptaríamos a un solo colapso societal, incluso un invierno nuclear. Pero si fuera algo que le pase al planeta mismo, entero, o al sistema solar, por ejemplo... un planeta que le pegue a este planeta. Está la idea de Nibiru, que es supuestamente un planeta que le va a pegar a este. Y hay películas basadas en esto. Que,
la de
que,
melancolía de melancolía, Lars von Trier.
Ajá. El planeta X o Nibiru se llama esta idea de que hay un planeta que no está bien identificado, que es oscuro, que viene una órbita retrógrada en otra dirección y que un día se va a acercar tanto a la Tierra que va a cambiar su órbita hasta que terminen colapsando o pegando, chocando entre ellos. Afortunadamente eso es, al menos con lo que sabemos hasta hoy, físicamente imposible. Ya lo hubiéramos visto y hubiera habido atracción gravitacional y hubiera afectado órbitas de los planetas y del Sol mismo. Tenemos muy buenos instrumentos y muy precisos. Tampoco un cometa, un meteorito muy grande se piensa que vaya a pegar, porque ya lo habríamos visto con la instrumentación que hoy tenemos. Hace 30 años a lo mejor no sabíamos, pero hoy sí tenemos instrumentación suficiente. Telescopios volteando para todos lados, telescopios volando en el espacio y supercomputadoras analizando
hoy
todo.
Hoy ya puedes compartir tu viaje en Uber, decirle a la gente por dónde vienes, por dónde vas, de dónde saliste, de dónde vas a llegar, que no sepamos.
Ahora, eso no quita que pudiera venir un meteorito, ¿sabes de dónde? De la dirección del Sol y nos encandile, no lo veamos. Pudiera pasar, o sea, no es imposible, pero muy poco probable. Pero a lo que voy es esto que dices, sí. ¿Cuándo se va a acabar el mundo? Pues cuando este mundo ya no pueda seguir. La Tierra tiene una edad. Este planeta tiene una edad. No ha sido eterno. Uh-huh. Antes creíamos que sí, pero ya sabemos que no. Tiene una edad, no es eterno. Y el Sol tiene un ciclo de vida. El Sol, que es se entiende que antes lo veían como un dios, porque era lo más poderoso que has visto en tu vida, es el Sol. Nunca has visto algo bueno. Ya sabemos que estrellas son más, pero lo tienes de cerca, ¿no? Y el Sol tiene una edad y esa edad ya sabemos más o menos, no más o menos, con precisión, porque hemos visto otras estrellas iguales, cómo va a suceder sus próximos ciclos de vida. Eso sí, si algo le pasa al Sol, ya sería inevitable. Vamos a escuchar tantito esto de los ciclos del Sol.
El Sol es una estrella joven, es decir, se encuentra en la fase de secuencia principal y se espera que siga brillando con su luz y calor por al menos otros 5.000 millones de años. Después de ese tiempo, comenzará a agotar su combustible de hidrógeno y se expandirá, convirtiéndose en una gigante roja. En este proceso, la Tierra será destruida al igual que Mercurio, Venus y Marte, probablemente en unos 7.5 mil millones de años, aunque algunas estimaciones sugieren que podría suceder antes.
Así se va a acabar el mundo, o por lo menos así se va a acabar el Sol y la Tierra. Bueno, la Tierra va a ser engullida por el Sol en la última fase del ciclo de nuestra estrella.
Para que vayan preparando todos su bronceador, su toalla, sus chanclitas, algunas bebidas refrescantes. Entre 4.600 y 5.000 años estará pasando,
sí,
esto.
Y puede ser más, pero por lo menos 5.000 millones de años. Así que sí, el mundo se va a acabar sin duda. Cada día estamos más cerca del fin del mundo, pero faltan 5.000 millones de años. Así que no se preocupen mucho.
Quédesela tranquilo, no se preocupe, pague sus impuestos, pero no pasa nada.
A ver si alcanza a sacar los pendientes.
Así es.
Bueno, pues películas sobre el fin del mundo. Ya mencionamos la de Roland Emmerich, que hizo varias, pero están, por ejemplo, Armageddon de Michael Bay con Bruce Willis, que va a salvar el mundo, pone una bomba atómica porque era talado, que era driller, ¿cómo se llama? Que perforador de pozos petroleros. Uh-huh. Fue a poner los norteamericanos siempre todo lo quieren arreglar con una bomba.
Así es. La guerra de los mundos.
La guerra de los mundos, muy buena. O sea, y el libro, sobre todo para empezar, y después la adaptación radiofónica de Orson Welles, y después la película también sale Tom Cruise, ¿no?
Tom Cruise. Sí.
Tomás Cruise.
¿Cuál otra? Interestelar, me mencionaste. Esa es una muy buena, que es por cambio climático, ¿no? El que se...
No recuerdo yo Interestelar.
Sí, es
Christopher Nolan, el director.
Sale Matthew McConaughey. Ajá. Y es la onda con lo que platicábamos hace rato, los recursos naturales, que es un término que me choca, pero vamos a decirlo. Uh-huh. Recursos naturales se agotan y es el impulso para que los sapiens empiecen a hacer viajes interestelares y agujeros de gusano. Para encontrar otros
buscar un plan B. Sí, bueno, hay muchas post apocalípticas, pero les voy a preguntar una, a ver si la han escuchado, porque siempre que pregunto, nadie la conoce, nadie la ha visto. Una vez hasta dudé, dije, ¿existe?
¿Soñé?
No existe esta película, pero sí existe. Antes de venir aquí, me cercioré. Uh-huh. La película se llama Until the End of the World.
Antes de
Wim Wenders.
De Wim Wenders, sí, me está...
1991, Wim Wenders. Uh-huh. Y es una película postapocalíptica que narra... algo así como el evento este de que el sol limpia todas las memorias y colapsa toda la tecnología.
Sí.
Que, por cierto, si sucediera, nos recuperaríamos, pero podrían pasar décadas para que volviéramos a tener electricidad siquiera. Entonces, eso pasa en esa película. Y hay algo muy interesante, que alguien inventa una manera de grabar tus sueños. Y la gente, cuando los ve, se hace adicta. Entonces... es algo parecido a lo que estaban diciendo, que la inteligencia artificial ya va a poder grabar lo que piensas, pero en esta película lo que retrata que es peligroso, porque cuando ves tus sueños te fascinan tanto y los ven así como con un iPad.
Sí.
En ese tiempo no había iPads. Así
sí,
que,
sí.
Pero los ve con un iPad y así la gente nomás, hasta que se le acaba la pila y consigue pilas y sigue viendo sus sueños, tan fascinada de ver lo que soñó en una pantalla y de seguirlo viendo y siguiendo. Qué idea tan interesante, ¿no? Pero bueno, si no la han visto y que no la haya visto, se lo recomiendo si existe la película Until the End of the World. Una muy bonita película que creo que voy a ver.
¿Qué nombre tuvo aquí en español?
No estoy seguro. Es más, no la he visto en el nombre en español.
Quiero recordar, pero me acuerdo mucho eso de los relojes.
Hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo se podría llamar.
Sí, sí.
Bueno, Wim Wenders con W, Wim Wenders. Uh-huh. 1991 la película, todo lo de Wim Wenders es muy bueno. Los guiones son maravillosos, pero bueno, esa es una película que yo recomendaría mucho sobre el fin del mundo. ¿Algo más que agregar, amigos?
Pues estar preparados para cuando esto suceda. ¿De qué manera? ¿De qué manera prepararse?
Yo sí diría que como que... estamos hablando de fines del mundo, o hemos hablado de fines del mundo naturales, y paranatural decir que está fuera de nuestras manos, y antropogénicos, que son como causados por nuestra especie. Entonces, digo, si ya sabemos que el sol se va a tragar a nuestro planeta, bueno, pues, pero creo que sí hay que como que poner las banderitas rojas sobre esos fines del mundo antropogénicos que sí están en nuestras manos y que hay gente pues justo levantando esas banderitas rojas, los científicos, los activistas. Entonces, a eso que esté en nuestras manos sí hay como que frenarle, ¿no?
Sí, hay muchas maneras en las que pudiera un error provocar un fin del mundo, como por ejemplo la película de Kubrick, para mencionar una más, del fin del mundo provocado por un error humano que llevó a la guerra nuclear.
Apretar el botoncito de
Doctor Strangelove, o How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb, que en español le llaman Doctor Strangelove.
Doctor Strangelove.
Ajá. Buenísima película con Peter Sellers interpretando tres papeles, ¿no?
Grandioso este actor inglés.
Qué maravilla de Stanley Kubrick. Todas las referencias mencionadas durante el programa van a estar en la descripción del capítulo en la plataforma donde encuentres este podcast. Acuérdate que puedes estar en contacto con nosotros. Aceptamos quejas, sugerencias, comentarios, que nos pidas algún tema que te gustaría que abordemos. Y pues síguenos, por favor, en las redes sociales. Aparecemos como Cosas de Sapiens. Ya tenemos más de 5,000 seguidores en Facebook y estamos ahí con muchos seguidores por otro lado. El video que más se ha visto es de Maritza. Ella dice que no quería estar en TikTok, pero... más de 12,000 reproducciones tiene tu video. Bueno, estamos en todas las redes sociales como Cosas de Sapiens. Si te gusta lo que hacemos, suscríbete y comparte. Y si no, bienvenido el debate.
Terminamos. Te esperamos en el próximo viaje. Cosas de Sapiens es producido por el Centro Universitario de los Altos de la Universidad de Guadalajara.